El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 17 de marzo. Querida Yana, está haciendo más friecito hoy día en la tarde, ¿eh? Estamos con un día otoñal.
Sí, fíjate. ¿Tú eres inviernista o veranista?
Yo soy colocolino. No, me gusta más. Lo que más me gusta, voy a decir, lo que más me gusta es como la primavera, octubre, noviembre, son meses donde no hace mucho calor, pero estás al aire libre y estás afuera. Pero entre invierno y verano, prefiero el verano.
Sí,
¿eh? ¿Y tú?
Oye, y 17, estaba sacando la cuenta, sí, yo también soy primaverista. Faltan, saqué la cuenta y se me olvidó, pero faltan...
¿Se te olvidó de qué sacaste la cuenta o se te olvidó la cuenta? Son dos cosas difíciles, las dos.
No, se me olvidó la cuenta de que el 26 de este mes, o sea, en 9 días más, ¿viste?
Sí.
¿Viste que supe, no? Expira sí, el estado de excepción constitucional en la Araucanía. Eso es.
Ah, sí, pues. Sí, ah, ya.
Perdón,
perfecto.
En el igual, no en la Araucanía, porque es en Biobío y Araucanía. Son dos, cuatro provincias.
O Mac, o le dices Macrozona Sur, o le dices Huelma.
Bueno, el asunto es que hay un debate de ahí después de la visita de Isquia Siches y las distintas reclamaciones y defensas que se han hecho. Hoy día saltó un nuevo debate sobre los presos políticos.
Así es. Tres versiones tenemos en el gobierno.
Sí. ¿Contamos o no? ¿Cómo lo vamos a hacer? No nos organizamos, no hicimos reunión de pauta hoy día.
Estamos desordenados completamente. Sí, ¿eh? tú eres orgánica porque tú eres una persona inteligente y ordenada. Yo soy caótico y medio bruto. Entonces, tú cuéntanos los detalles más importantes del día porque tenemos la convención está funcionando, se está votando sistema judicial hoy día. Todavía no se está votando, estaban todavía en las intervenciones de los convencionales. Seguramente en unos minutos más se va a empezar a votar. Y ayer vamos a tratar de ponernos al día de qué pasó ayer con principio constitucional. Pero del día te haces cargo tú, que eres la persona ordenada y trabajadora.
Sí. Sí. Hay otro jubilado. Oye, sí, no. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la reforma tributaria, pero dio algunos datos preocupantes, como por ejemplo que la recaudación de la reforma tributaria va a estar más cerca del 4% que del 5% del PIB, como plantea el programa de gobierno.
Sí.
Y además calificó como muy poco plausibles las proyecciones macroeconómicas que dejó el gobierno que se fue, el gobierno Piñera. Por ejemplo, que decía que el crecimiento iba a ser de un 3,5%. Está difícil, dijo el ministro. Que había holguras fiscales del orden de los 30.000 millones de dólares. Más difícil, dijo el ministro. Pero en fin, habló de un pacto tributario que va a tener un diálogo social, un diálogo territorial, que parte en abril, y que va a tener énfasis en los impuestos a las personas, a la renta, a diferencia de la reforma de 2014 que elevó los impuestos corporativos, ¿te acuerdas?
Sí.
Esto iba a ser, ¿te acuerdas tú? No, me fui para otro lado. Hay una reunión, se realizó una reunión del ministro de Economía, Nicolás Grau, con los locatarios de la zona cero, el contorno, el espacio de la Plaza de la Dignidad, que han sufrido tanto. 65 locales, el 15% tuvo que cerrar, otros se tuvieron que reconvertir, en fin. Y se reunieron hoy día con el ministro de Economía, que fue instruido por el presidente Boric, para no solamente ver una solución a los presos de la revuelta, sino que también a las víctimas del estallido, a las víctimas comerciales. Y les pidió perdón, dijo que les pedía disculpas en nombre del Estado de Chile por las consecuencias que tuvieron que pagar por estas manifestaciones en sus versiones más violentas. Y hay que ver si hay algún tipo de subsidio, beneficio.
Sí, armaron una mesa de trabajo, parece.
Claro, para establecer formas de reparación. Pero además, el ministro de Hacienda se refirió a su nuevo director de presupuesto, Hernán Frigolet, porque aparece hoy día en...
Director del Servicio de Impuestos Internos.
¿Y qué dije?
Que lo nombraste director de presupuesto también, pero no, es de Impuestos Internos, no.
Ah, ya. No, viste, si tu presentación sobre mi orden, disciplina y trabajo estuvo completamente de más.
Que tú eres ordenada, disciplinada y trabajadora, no hay duda. Ahora que tienes la cabeza un poco desordenada, ese es otro tema.
Hoy.
No, pero nos ayudamos. Uno se le olvidan los nombres, cambia las cosas, pero con que uno de los dos se acuerde está bien, porque ahí nos vamos corrigiendo y al final estábamos hablando de... Ya no me acuerdo de qué, pero sigue tú.
Bueno, Hernán Frigolet, que fue designado director del Servicio de Impuestos Internos, aparece mencionado como uno de los boleteros de SQM. Pero aclara también Mario Marcel, dándole todo su apoyo, que él hizo un informe que justifica el trabajo, él más bien su empresa, extiende una boleta de servicio de honorario y él conoce el informe. En fin, esto, la verdad, sabemos, fue la manera de financiar el trabajo programático previo a la campaña del segundo gobierno Michelle Bachelet.
Ahora, el informe, la empresa se llama Certa, y el informe que emite, que hace esa empresa en la que era gerente Hernán Frigolet, se refiere a las capacidades, las posibilidades y esto del litio. O sea, hay un trabajo real hecho. Lo que pasa es que están calificadas como las platas peligrosas, porque podrían entrar, todavía no ha entrado, en la investigación de las boletas, entre comillas, ideológicamente falsas. Pero eso hay que esperarlo. Frigolet lo niega. Y además dice que sí, en algún minuto él tiene que tener algún tipo de decisión o de investigación o de lo que sea, de relación entre el Servicio de Impuestos Internos y alguna de las empresas a las cuales en el mundo privado él le ha prestado servicio, se va a inhabilitar y va a ser alguno de los subdirectores el que sea más adecuado, el que tome y encabece esa eventual investigación. Y vamos para adelante. Y dijo otra cosa interesante, Frigolet, si me permite, que agregó que va a poner énfasis en identificar y, por supuesto, intentar bajar los niveles de elusión y de evasión tributaria como una de las formas de allegar recursos.
Ah, pero es que eso es la madre del cordero. Si eso se lograra, otro gallo cantaría en las proyecciones de recaudación fiscal, porque sabemos que cada vez que se ha hecho el intento por darle más atribuciones, levantar secreto bancario, entre otras, para fiscalizar, ha recibido la negativa cerrada a propósito de la bicameralidad en el Senado. Y además sabemos que hubo varios decretos durante el gobierno de presidente Piñera que permitieron pasar como gastos cuestiones que antes eran impensadas. Por ejemplo, las propias defensas jurídicas frente a juicios contra impuestos internos, como hizo con SQM a propósito, ¿no? Que pudo pasar como gasto y por lo tanto descontar de impuestos la defensa frente a una querella del Servicio de Impuestos Internos. En fin. Pero esperemos que esos propósitos del nuevo director de Impuestos Internos se cumplan, para los cuales en todo caso requieren leyes. Oye, pero en la convención constitucional, antes de ir a la convención constitucional y siguiendo en mi desorden infinito, se produjo hoy día una marcha bastante masiva de estudiantes escolares de enseñanza media.
Sí.
Que se desplazaron desde Plaza Dignidad hacia el Ministerio de Educación, donde las tuvo que recibir el flamante ministro Muñoz.
Señora Ávila.
Pucha.
No me pidas tanto, es el ministro Ávila.
Ah, ¿viste? ¿Viste? Me corriges, pero no sabes.
Sí, pero no es, pero por lo menos no se llama Muñoz, po.
¿Qué es ese otro ministro?
Sí, po. Pero son nuevos.
Bueno, porque es son nuevos. No me pides que me memorice. A ver, aquí tengo una lista, tengo un torpedo sí, con los nombres de todos los
Oye,
ministros.
Oye, pero
como yo... sé que me va a pasar eso, se llama Manuel Antonio Ávila.
Y yo te sugiero que mientras no nos aprendamos eso, pues hablemos de como en aquella épica pregunta, amigo ministro. Hablemos del amigo ministro de Educación. ¿Te acuerdas? Esa fue mundial. Sí, pero amigo ministro, este es el amigo ministro de Educación.
Le pasa a cualquiera, pero se llama
Por Manuel supuesto.
Ávila y tuvo que recibir a las escolares que marcharon en protesta contra el acoso y el abuso sexual, tanto de compañeros de aula como de profesores. Esto, fíjate que se está pareciendo mucho a la ola feminista de 2018, cuando estudiantes universitarias denunciando el acoso de sus profesores en las universidades propiciaron un gran movimiento que fue multitudinario y que terminó con muchos protocolos bastante relevantes para prevenir estas prácticas y estos abusos. Pero que no tuvieron, al parecer, la misma repercusión en la enseñanza secundaria. De hecho, una de las demandas de aquellas manifestaciones era la educación sexual o la educación escolar no sexista, y nunca se incorporó al currículum ese contenido.
Y esa es la gran demanda que hacen ahora. Este es un tema tremendo, oye, ya nada más allá de todos los puntos de... Que no solo, o sea, es tremendo por las agresiones que reciben muchas de las niñas y de las niñitas. Pero también, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con ese grupo que sube fotos, que amenaza con violación? ¿Qué tipo de educación hay? ¿Qué pasa con las autoridades de esos colegios? ¿Cuánto cuidado? En fin, aquí este es un tema muchísimo más amplio y más grueso que el solo fenómeno de la, ¿no es cierto?, de la agresión que sufren las personas, que ya es suficientemente tremendo, pero estamos de cara a una cuestión que hay que dedicarle mucho más cuidado que simplemente hacer denuncia.
Sí, pues, y cuando se critica el planteamiento de dar enfoque de género a las resoluciones judiciales, se aborda este tipo de situaciones. Porque cuando estas denuncias se formalizan ante la justicia, muchas veces no se toman en cuenta, no existe la capacitación, no existe la sensibilidad ni la formación jurídica para enfrentarlo como lo que es. Pero a propósito de convención, está con nosotros
Natalia
Palma, desde la Convención Constitucional, cubriendo justamente este nuevo pleno, que está viendo el segundo informe, ¿no es así, Natalia?, de la Comisión de Sistema de Justicia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yasna, Felipe. Sí, efectivamente, ya debería estar por terminar la deliberación. En estos momentos está hablando el convencional de la Coordinadora Plurinacional, Manuel Boldarsky, sobre este segundo informe de sistemas de justicia, en donde ya, por lo que se ha podido ver en el tenor de la discusión, son estos cruces de opiniones, ¿no?, respecto al Consejo de Justicia, también el pluralismo jurídico, y lo que tiene que ver con la justicia vecinal, pero particularmente sobre el Consejo de Justicia en lo que respecta la composición de este consejo, en el que va a estar compuesto por seis magistrados y también seis, el mismo número también tendrá en el caso de los integrantes que sean nombrados por el Congreso, que también van a ser seis. En ese sentido, ahí los principales, las principales críticas que hacen algunos sectores de la centroizquierda, como también de Vamos por Chile, es que esto estaría de alguna manera complicando la independencia, que estaría politizándose este poder judicial. Específicamente...
claro, porque son 17 miembros, exacto. La propuesta es de 17 miembros, sí. Y entonces solo 6 magistrados, aparece un poco desbalanceado, y la experiencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en materia de nombramientos por el Congreso, no ha sido buena. Recordemos que muchos de los miembros del Tribunal Constitucional que han sido nombrados por el Congreso Nacional, finalmente, aparte de binominalizados, son completamente políticos. El último intento fue burdo y menos mal no prosperó.
Claro, ese es por una parte, eso es por el tema de la independencia que tiene este poder, pero por otra parte tiene que ver con otra disposición que tiene que ver con las facultades del Consejo de Justicia, que es sobre esta revisión integral de la que hablan. Entonces ahí mencionan, bueno, este Consejo de Justicia va a revisar entonces a los jueces cómo fallan. Y ahí es donde se abre otra de las polémicas en las que incluso la Corte Suprema también envió un oficio criticando esa disposición, sí. Y que en ese sentido debe ser devuelto a la comisión para ser reevaluado, porque todavía no queda claro. Ahora, los impulsores de esta iniciativa mencionan que eso no es así, no estaría... limitada la acción, o que no se estaría politizando, puesto que lo que está actualmente sí es está politizado el Poder Judicial, en el sentido de que ¿cómo explicarlo? De alguna manera este Consejo de Justicia vendría a eliminar todo lo que tiene que ver con la verticalidad de la justicia. Entonces, para grandes carreras, como son los máximos tribunales los que fiscalizan de alguna manera a los jueces, eso impediría la carrera a subir, que ellos podrían, los jueces de alguna manera, sí, reinterpretar los fallos para poder continuar en su carrera. Y en el hecho de que se imponga este Consejo de Justicia vendría a terminar con esto, que es lo que mayormente critican, y ahí apuntan, por ejemplo, de que esto podría ser perfectamente compatible como en el caso de Portugal. Pero bueno, esas son parte de las discusiones. Habrá que ver qué es lo que finalmente pasa con este Consejo de Justicia. Y como ya les mencionaba, también otro de los problemas sino que son posturas encontradas, ¿no?, es sobre esta justicia vecinal, que de alguna manera vendría a reemplazar los juzgados de policía local. Ahí, uh-huh, lo que eran partidarios de esta justicia vecinal es que en realidad sí podría garantizar la justicia para quienes no tienen los recursos, considerando, y en ese caso ahí apuntaban como que el juzgado de policía local más bien se dedica a ver las infracciones de tránsito, por ejemplo, a ver solamente los temas del TAC, a pesar de que también tiene otras diversas funciones, pero que en realidad fija sus esfuerzos en ese tipo de materias. Pero, y otro de los temas es que también sobre esta materia de la justicia vecinal está la disposición transitoria sexta, que habla que los juzgados de policía local se entenderán suprimidos en el plazo que establezca la ley que regule los juzgados vecinales, la cual deberá dictarse en el plazo de 2 años desde entrada a la vigencia de esta constitución. Y eso es criticado precisamente por quienes hablan o critican este organismo, es que de alguna manera se estaría atentando con la estabilidad laboral de los propios funcionarios municipales y de las personas que trabajan en estos juzgados de policía locales. Entonces hay algunos convencionales que dicen que en realidad no se debería suprimir, sino que transitar teniendo como base a estos juzgados de policía locales.
Claro, va a ser... Perdón, ya no, dale.
No, respecto de la justicia indígena, que es la gran preocupación de la derecha, sí, y la fuente de muchas preguntas sobre cómo se va a materializar la, la justicia, el pluralismo jurídico, ¿no? ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Está en el informe o eso quedó para el siguiente?
Sí, no, sí está en el informe, si no me equivoco, en los artículos 24, 25, pero en ese capítulo, ¿no? Pero sí, está en el informe, Yasna. Ahora sí, efectivamente se ha hablado sobre el tema y ahí mencionan que el principal problema sería que efectivamente está el tema de la justicia paralela, que es como el principal argumento, en el que no hay como, o critican de que no está completamente delimitado respecto de sus competencias. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar si se ven involucrado en un caso una persona que es indígena y no indígena? ¿Si va a estar o no por encima de la Corte Suprema? Y ahí son varios los convencionales, entre ellos de centroizquierda también, de que se debería delimitar esto y colocar específicamente a la Corte Suprema como la última instancia que resuelva este tipo de problemas. Pero es algo que todavía está en discusión. Bueno, seguimos viendo la deliberación y uno de los aspectos para tener en cuenta es que esta segunda propuesta constitucional, este segundo informe, se va a votar en general y en particular. Ahora se está realizando la deliberación para votar en general, pero a diferencia de lo que ha pasado con otros informes en donde se vota en general cada artículo, esta vez se va a votar el informe completo. Es decir, una vez que, si es que se alcanzan los 103 votos, el quórum de los dos tercios, si se aprueba este informe en general, ahí va a pasar a la votación en particular de artículo por artículo, con indicaciones y votaciones separadas si es que lo amerita. Y en el caso de que así sea, si se aprueba en general, se abren, mencionan otras 3 horas más de debate y luego se procedería a votar en particular, por lo que ya sabemos que se entiende que esto son jornadas maratónicas, es algo que ya es a lo que estamos acostumbrados y teniendo en cuenta la carga y la tremenda labor que está haciendo la convención para poder redactar finalmente esta nueva carta fundamental.
Sin duda. Oye, Natalia, y si nos pones al día con lo de ayer, que ayer eran principios constitucionales, ¿qué cosas quedaron aprobadas y qué quedó postergado, digamos, para un segundo informe?
Bueno, primero la jornada comenzó con la revisión en particular del informe de principios constitucionales, en donde, por ejemplo, se aprobaron los artículos sobre igualdad sustantiva, de que la naturaleza es un sujeto de derecho, también está este aspecto de interculturalidad y que Chile es un país oceánico. Sin embargo, ahí hay un punto negro que fue bastante criticado precisamente por sectores de la izquierda, ahí también hubo un cruce y hubo una cierta polémica, ¿no? Por este, que era un artículo bastante esperado, que establecía el artículo primero, en que Chile es un Estado social y democrático de derecho, de que su carácter es plurinacional, intercultural y ecológico. Bueno, ese era el más esperado, no funcionó, no alcanzó el quórum de los dos tercios, de hecho alcanzó solamente 100 votos, por lo tanto le quedaron ahí 3 respaldos, y ahí hubo principalmente críticas por parte tanto de la centroizquierda como también el Frente Amplio, en donde mencionaban que no entendían cómo esto se pudo, o sea, de que el rechazo a esta norma era esperado por quienes defendían el Estado subsidiario, pero no por quienes estaban en contra. Y ante esta situación, hablamos también con el convencional Manuel Woldarsky, que es de la Coordinadora Plurinacional, y él específicamente votó en contra de este artículo, mencionando que había problemas en su redacción, de que no era suficiente con que el Estado fuera un Estado social y democrático de derechos, sino que también tenía que ser garante de los preceptos que consagra como derechos para las personas que habitan, en este caso, el país. Es decir, que no sean simplemente palabras de buena voluntad que finalmente no son exigibles en ese sentido, como ocurre hoy en día, según en sus palabras, el convencional. Por lo tanto, ahí menciona que debe ser reformulado y ahí incluir el hecho de que sea un Estado garante.
Más ahí, hay otra. ¿Sí? Ahí hay un debate que es jurídico, pero que es bien complicado porque cuesta a quienes no somos abogados constitucionalistas entender ¿Por qué para el Frente Amplio, por ejemplo, lo dijo la convencional Amaya Alves, es grave, pernicioso, incluir la voz garante? Porque ella interpreta que mencionar que el Estado es garante más bien minimiza la protección y abre, minimiza la protección de los derechos de los ciudadanos como sujetos de derecho, y más bien permite también la provisión privada de derechos sociales. En cambio, recurriendo a la legislación comparada respecto de constituciones como la de Ecuador, la de Bolivia, la de Colombia, que hablan de Estado social y democrático de derecho, pero no ponen la especificación de garante, lo interpretan otros juristas, por ejemplo, Claudio Nash, lo leí en Twitter, dice que él es partidario de poner el apelativo de garante porque sí aporta un contenido particular, en tanto da un mandato específico a la labor del aparato público. Pero hay otros constitucionalistas, entre ellos la propia convencional Amaya Alves, que sostienen que más bien se distorsiona. En fin, ahí hay un debate jurídico que es bastante complejo, pero que en definitiva entorpece la posibilidad de que se apruebe, bueno, lo fundamental que es en un Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo es posible que se rechace una premisa tan, tan anhelada, tan básica?
Claro, y considerando también que ese artículo principalmente va a ser el que abra eventualmente la nueva constitución, eso es lo importante de los principios constitucionales, porque establece de alguna manera el articulado de todo lo que va a ser precisamente la convención. Pero bueno, habrá que ver finalmente cómo se va a dar el debate en esa comisión para eventualmente, como ya sabemos, en el caso del informe de reemplazo, se revisan todas aquellas normas que fueron rechazadas por el Pleno en general, y en este caso, como fue una votación en particular, tendrá que verse en el informe de segunda propuesta. Es así que ahí quedará pendiente. Ahora, en noticias más felices, en ese sentido, también se votó ayer, estuvo la votación del informe de reemplazo y de segunda propuesta, pero en este caso de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, y aquí hablamos con la primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, en donde destacó el articulado referente a la comunicación y los medios de comunicación. En ese sentido, pasaron al borrador de la nueva Carta Fundamental este artículo 1, que habla sobre el derecho a la comunicación social y que establece que toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información. También se alcanzó el quórum de los dos tercios de los convencionales, el artículo 2 relativo a la libertad de prensa y pluralismo, el artículo 3 que también habla sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y el artículo 4 sobre promoción de medios de comunicación e información. Y ahí Alorda ahí comentaba que era un tremendo avance de que se pueda tener en este nuevo texto de la nueva Constitución este derecho a la comunicación social, y que de alguna manera se van erradicando estos problemas que han estado estos últimos 40 años, en que las personas, más que ciertamente recibir la información de los grandes conglomerados, también puedan participar del ecosistema de los medios de comunicación. Y ahí apuntaba, y así es su principal crítica, es que estos grandes conglomerados suelen tener las mismas pautas, las mismas fuentes, entonces no había representación de aquellos grupos que históricamente han estado excluidos en la sociedad. Entonces ahí eso es parte de lo que se abordaba en esta conversación, que desde ya les avisamos a los auditores, lo pueden revisar en la página del diario electrónico de la Radio Universidad de Chile, tanto la entrevista a Rocío Alorda como el convencional Manuel Boldarsky. Esas son parte de las impresiones que hemos tenido respecto de las votaciones que se dieron ayer en el pleno de la convención, respecto de la votación en particular del informe de principios constitucionales y de reemplazo y de segunda propuesta en el caso de sistemas de conocimientos.
Gracias, Natalia. Bueno, seguiremos conversando. Vamos a tener mañana seguramente, bueno, mañana vamos a ver algo de lo que pasa hoy y la votación de y el viernes que se ve sistema político, mañana eso va a ser también quizás hasta qué hora, ¿no?
Sí, se viene para largo.
Sí, todo viene muy largo. Muchas gracias. Gusto saludarte.
Gracias, que estén bien, no, hasta luego.
Me interesa la idea de rechazar el informe en el Pleno, el informe del sistema político, porque no hay acuerdo todavía respecto a la bicameralismo asimétrico, sí. Vale decir, a las atribuciones de este Consejo Territorial que sustituiría para algunos al Senado, para otros debiera realizar funciones completamente distintas. Había acercamientos, hubo un principio de acuerdo respecto a darle funciones acotadas en el ámbito legislativo, solo aquellas iniciativas que tienen relación directa con las regiones o el ámbito territorial, pero se ha querido darle más poder. Y lo otro que genera mucha controversia es esta idea de triunvirato de presidente y dos figuras ministeriales distintas a las que conocemos, difíciles de entender en mi personal opinión, como el ministro de gobierno y el vicepresidente, porque no están claras las funciones, porque tienen la misión de atenuar el presidencialismo, pero provienen del mismo poder ejecutivo. Entonces es un poco, ahí hay una discusión inacabada y más bien en retroceso, que podría precipitar el rechazo del informe para empezar de nuevo las negociaciones.
Así es, exactamente. Eso parece ser lo que se estaría imponiendo en este minuto, de que en definitiva, al no haber acuerdo respecto del sentido y peso de la Cámara Territorial o Consejo Territorial, que hace una diferencia, que reemplazaría la... Parece que está claro que todos están de acuerdo en que no debe haber una segunda Cámara espejo de la otra, digamos, que haga lo mismo. Pero ¿cuál es el rol que juega la Cámara Territorial, que sería la que reemplazará al Senado? ¿En qué cosas tiene injerencia, etcétera? Un punto. Para algunos que son más bien partidarios del unicameralismo, esta bicameralidad simétrica es casi simbólica, según ellos. Y para otros creen que es muy importante que exista esta segunda Cámara de contrapeso y que sea capaz de revisar las materias más importantes. Eso no está resuelto y eso, como tú bien dices, va a ir seguramente a llevar a que digan ya, rechacemos nomás y sigamos discutiendo, porque la verdad es que es un tema clave. Y lo otro, de presidente y vicepresidente, ya se entiende, pero ese primer ministro, que además hay ministro del Interior, es bastante poco comprensible, ¿no? El tercero que tú mencionas, así que...
El ministro de gobierno, es que es muy parecido al ministro secretario general de la presidencia.
Claro.
Hay la idea de que tenga cierta sujeción al Congreso, de tal manera que se atenúe.
Pero es muy raro eso.
Pero si no, es cambiar un ministro por otro, ¿no?
No, pero además, ¿cómo? Va a depender del Congreso, entonces estás pasándote a un sistema que no es presidencial, estás pasándote a un sistema de otra naturaleza, que es un sistema parlamentario.
Y existe el semipresidencial.
Sí, pero en el semipresidencial es el presidente el que encarga. Claro, puede ser una especie, pero no es. O sea, no es semipresidencial porque es todo muy... No, ahí falta toda la sensación que queda y de todas las conversaciones con el mundo de la academia, particularmente en este sentido, es que falta definir muchas cosas y que no está listo eso.
Pero eso vamos a hacer en el segundo bloque.
De eso vamos a hablar y también hablaremos de... ¿Seguiremos hablando del tema de la Araucanía, tú crees? ¿O del Huelmapu?
Vamos.
Probablemente. A una pausa nos vamos.
Después sí ya lo digo.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, les habla Leonardo Vélez y quiero saludar en esta oportunidad a la Radio Universidad de Chile, que cumple 40 años de vida. Radio comprometida con la verdad en los diferentes planos sociales de nuestro país, en lo político, en lo económico, en lo deportivo, etc. Mis felicitaciones a la Radio Universidad de Chile y sobre todo a todos quienes trabajan en este importante medio de comunicación. Felicidades.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
En los días en que nacen esperanzas y promesas, hay que asentar la cabeza y luchar porque se enlacen las utopías feraces con realidades tangibles y que se hagan posibles los sueños constituyentes. Voluntad, memoria y mente son pilares compatibles. Lo clásico y lo innovador en ciencias sociales, humanidades, educación, ecología o derecho, encuéntrelo en nuestro catálogo en redes sociales, @ librería Prosa y Política, y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Envíos a todo Chile a 2.000 pesos por compras superiores a 40.000 pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Son ya las 7:37 minutos. Se está empezando recién a votar en la convención el tema de sistema jurídico, así que bueno, seguramente mañana podremos comentar alguna de estas cosas. Oye, Yanna, habíamos planteado el punto, tú lo habías planteado, de este debate que se ha generado incluso al interior del propio gobierno, ¿no? No es que haya un debate, sino que ha habido opiniones distintas respecto del tema de presos políticos o no presos políticos en el tema mapuche. Hay una explicación que da el subsecretario Monsalve en que dice que no hay presos políticos. Ya podemos, si tú quieres ingresar, explicarla con más detalle. Sin embargo, el ministro Jackson tiene una visión distinta y en una visión, no sé, como intermedia queda la ministra Siches. No es una buena cosa esto de que en un tema de esta...
No, la ministra Siches, disculpa Felipe, fue la que habló de presos políticos en su visita a Araucanía y cuando le preguntaron a Jackson refrendó el concepto. En cambio, Monsalve es el que dio la nota discrepante. Ahora, el matiz es el siguiente. Lo que dice el subsecretario Monsalve es que están procesados por delitos tipificados en el Código Penal y en tanto tal no son políticos, ocupando la doctrina de Amnistía Internacional o los organismos internacionales de que los presos políticos son solo aquellos perseguidos en virtud de su conciencia, de sus ideas, y no necesariamente de hechos políticos. Lo que reivindica la causa de Mapuche, es que han sido personas apresadas en virtud de actos de defensa de la recuperación de sus tierras, y además muchas de ellas procesadas por la ley antiterrorista, que es una figura de la misma naturaleza que la de seguridad, es decir, peor, más agravante, más gravosa que la ley de seguridad del Estado, pero de la misma naturaleza en el sentido que es discrecional del gobierno.
Sí. Oye, está ya con nosotros Felipe Agüero. Bienvenido, Felipe, mucho gusto saludarte. Doctor en Ciencias Políticas, académico de nuestro Instituto de Asuntos Públicos. Gusto saludarlo, Tocayo. ¿Cómo está usted?
Igualmente, Felipe. Un gusto, Yanna. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente.
Bienvenido, Felipe. Estábamos justo comentando la discrepancia que se ha producido al interior del gobierno respecto del carácter político o no político de los presos del Gualmapu. Y todo esto a propósito de el incidente que enfrentó, o el ataque en realidad, que enfrentó la ministra Isquia Siches en su primera visita a Temucuicui particularmente. ¿Cómo ves tú estos debates, estos primeros contratiempos del nuevo ejecutivo en esta materia?
Mira, creo que es un contratiempo serio, el de la visita frustrada. Bueno, obviamente eso es una primera iniciativa. Creo que hay que reconocer, quiero partir por ahí, la señal que ha mandado el gobierno de querer destacar la relevancia que para el gobierno tendrá la cuestión indígena mapuche en el sur.
Se nos cortó la comunicación con Felipe Agüero.
Sí, ha estado complicada. Sí. Bueno, ya la retomaremos, ojalá.
Recabando más antecedentes respecto de la visita de Isquia Siches, a propósito de lo que comentábamos ayer, de las expresiones del Lonco, en el sentido que es él el que tiene que autorizar el ingreso o no ingreso, fuentes de gobierno me explicaban mejor que la visita no era una mesa de diálogo, como, claro, si tú vas a establecer una conversación política en una comunidad, obviamente tienes que concertar esto y fijar una agenda, en fin, hacer todo un acto de diplomacia y de protocolos con las comunidad. Pero es que Siches lo que iba es hacer una visita a una familia en la casa particular de la familia. Y esto estuvo convenido, además, no solo con Marcelo Catrillanca, sino que con Juan Catrillanca, que es el abuelo del comunero asesinado por carabineros, y que es Lonco de Temucuicui. Lo que pasa es que en Temucuicui conviven la comunidad tradicional y la comunidad autónoma. Pero hay dos Loncos. Que tienen la
sí, claro.
autoridad respecto de lo que allí acontece. Incluso iba a ser Juan el que escoltara, Juan Catrillanca, quien escoltara a la ministra Siches hacia su casa. Y por alguna razón que no conocen en la equipo que preparó toda esta actividad, no llegó Juan Catrillanca, sino que Marcelo Catrillanca. Pero en cualquier caso, Marcelo Catrillanca es una figura importante de la comunidad y si escolta a la ministra, conociendo por supuesto mejor que nadie los protocolos de su comunidad, es porque entiende la naturaleza de la visita.
Sí, yo... Volvamos con Felipe Agüero. Yo tengo una... O sea, tú describes lo que te dicen desde el gobierno, está bien. Yo tengo una mirada un poquitito distinta a esa mirada del gobierno, pero prefiero escuchar la de Felipe Agüero, que estaba explicando por qué le parece que fue un traspié importante, que valora el hecho de la importancia que el gobierno le asigna al tema. Ahí quedamos, Felipe.
Sí, mira, pienso que es un traspié importante porque... Claro, porque inhibe de entrada una primera señal de énfasis que debiera haber concluido de buena manera. No ha concluido de buena manera en parte porque lo que se ha dicho, es decir, no tuvo esto una buena preparación. O sea, está el debate si esto fue improvisado o no improvisado, y se dice que esto resulta de una invitación de Lonco Catrillanca, pero el mismo Lonco dice que es improvisado. Entonces, no puede haber sido bien articulado, creo que una visita de 5 ministros para ir a ver al loco Catrillanca no calza. 5 ministros o ministras que están recién entrando a sus oficinas y que por lo tanto...
Pero Felipe, la única ministra que fue a la visita fue la de Interior, los demás fueron a tener otras actividades en la región.
Sí, no, pero de acuerdo, a la visita a Temucucuy, claro. pero todo fue un despliegue para ir a la región. Mira, como digo, yo quiero ser claro, o sea, creo, me parece una iniciativa importante del gobierno y lo valoro, pero tengo, más allá de las cuestiones procedimentales de cómo se armó o no se armó, porque no lo conozco, desconozco la planeación, etc. Pero lo que a mí me parece que hay que decir es que no está claro para nosotros, el público, la agenda. Creo que se habla del diálogo, muy bien, ya lo hemos hablado esto antes acá, el diálogo hay que hacerlo, no hay ninguna duda, y esa tiene que ser la vía, no la vía de estado de excepción o la vía policial, tiene que ser el diálogo sí o sí, pero ese diálogo ya no puede ser de un diálogo de ir a ver qué se nos va a decir y por dónde vamos a partir. No, ya estamos pasada esa etapa. Esta es una etapa donde para ir a un diálogo eficaz uno tiene que ir con una propuesta, tiene que ir con una agenda, tiene que ir con una idea clara de qué diálogo, para qué vamos a ir y con qué propuesta viene el gobierno, a quiénes vamos a convocar, para qué. Eso es lo que falta. En cierto sentido, así lo dijo Francisco Buenchumilla cuando dijo, bueno, el gobierno tiene que mostrar sus cartas. A eso me refiero, tiene que haber una claridad respecto de la agenda. Y eso no se ve.
Ahora, ¿será esa la metodología considerando que hay que primero restablecer confianza? O sea, si se produce un ataque armado por una visita que no se sabe si era familiar, o sea, que el gobierno dice que era familiar, el lonco dice que era para negociar sin pedirle su permiso, etc. ¿Será la metodología correcta el poner una agenda antes que sentarse y dialogar como se intentó en el plan Impulsa, que logró varios acercamientos, pero sin una agenda, más bien una temática amplia, sin exclusiones?
Sí, es interesante hacer esa referencia al plan Impulso, porque muestra allí, se refiere a una cantidad de actividades y visitas conocidas y no conocidas que hizo el ministro Moreno, al parecer todas exitosas, en el sentido que logró hablar con mucha gente durante mucho tiempo. Yo he sostenido que eso iba a conducir al fracaso de cualquier manera, incluso si no hubiera existido el asesinato de Catrillanca, porque era una agenda que no contenía lo fundamental, que es la cuestión de las tierras, el territorio y la restitución. Entonces eso iba a topar tarde o temprano. Pero está bien entender esto como un diálogo en que vamos a ver y restaurar las confianzas, pero las confianzas se restauran sobre la base de propuestas claras. Y no se trata de hurgar muy profundo. Si uno escucha lo que dicen los dirigentes mapuche, es claro, ellos mencionan el tema de las tierras, de la restitución de tierras. Eso es lo principal. Ayer escuchaba tarde en la noche en el programa este de la red Mentiras Verdaderas a Mijail Carbone, de Temucucuy y la otra, del otro sector de Temucucuy. Era muy claro en señalar. Él hablaba de una forma muy acogedora de la intención del gobierno. Eso fue muy positivo de lo que yo deduje de esa conversación. Y que, pero plantea con claridad el tema de las tierras. Es decir, no hay que ir muy lejos para averiguar con qué propuesta se tiene que ir.
Ahora, todo proceso como este, esto lo hemos conversado ayer y seguramente anteayer, necesita de preparación Es decir, el diálogo requiere el prediálogo. Yo comparto contigo, Felipe, que tiene que haber una agenda. Pero esa agenda se trabaja en privado primero. Se trabaja porque, a ver, los sectores más radicalizados van a seguir diciendo que ellos están, que no le creen nada a nadie, que no esto, hasta que digan, bueno, ya me siento a conversar. Y eso es porque algo pasó entre medio. Algo pasó de conversaciones, de acercamiento, de mínimos acuerdos que les permitan a todos decir, me siento sin renunciar a mi identidad fundamental. Yo creo que ese trabajo es un trabajo que es paciente, que es de la buena diplomacia, que cuando hay conflicto no llegan el primer día los ministros de Relaciones Exteriores o los presidentes de los países en conflicto, hay otros que conversan y que elaboran agenda y que trabajan mucho hasta poder decir, sentemos a los que son representativos para que aborden los temas que ya están relativamente acordados.
Exactamente. A mí lo que me llama la atención es que, es que estoy completamente de acuerdo contigo, Felipe, en términos de esa parte de los procedimientos, de los protocolos. Ahora, en el Ministerio del Interior hay gente de primer nivel de conocimiento de este tema. Hay gente que son indígenas y que han estudiado este tema mucho y saben cómo hacerlo. Entonces, me sorprende esto un poco. Y en este sentido no veo que haya una... No creo que sepamos mucho sobre cómo se originó esto, cómo se decidió, y si hay detrás de esto un diseño más claro que no lo veo yo, no lo veo, y me gustaría verlo. Porque es clave para el gobierno, porque se ha propuesto esto como una parte principal de su agenda, y lo ha señalado desde el principio, como digo, con esta señal de enviar a su ministra del Interior, que no eran los cargos que iban antes a la región. Siempre iba un ministro, una ministra sectorial, qué sé yo, pero poner el peso político del gobierno desde el comienzo es una valiosísima señal. Por eso creo que hay que sobreponerse de este traspié lo antes posible, y creo que para eso es muy importante conocer mejor el diseño y conocer mejor la agenda. Creo que tiene que ser más claro.
La impresión que le comentaba yo a Felipe cuando tuviste un corte de señal, que había dos cuestiones paralelas. Una era entablar un diálogo con un plan concreto de, obviamente, transferencia de tierras, pero de la mano de la Convención Constitucional, que está definiendo justamente aquello. Pero otra era los símbolos, una visita a una familia en Temulcuycuy, autorizada por un lonco, Juan Catillanca, es tan lonco como el que lidera Víctor...
Keitul.
Que lidera la comunidad autónoma de Temucuicuy. Entonces, sí existía ese cumplimiento de un protocolo.
Sí, sí. Lo que pasa es que en las relaciones al interior de las comunidades mapuche, eso tiene que conocerse bien, y yo creo que lo conocen en el ministerio, de cuáles son las complejidades de esas relaciones internas, porque no es cosa de estar con un lonco y entrar con el lonco a todas partes. Esto requiere, hay relaciones entre los loncos, hay jerarquía también entre los loncos, en fin, es una cosa compleja. Como dice Felipe, eso lo hay que prepararlo bien, creo yo. Y por eso estoy sorprendido, en realidad, de que eso no aparezca como que ya hubiera hecho. Porque es que sabe, hay una capacidad para hacer.
Sin duda. Hasta donde yo entiendo, el punto era más bien lo que ya decía Yanna, era un hecho de símbolo. Y lo que se buscaba era hacer un punto en el tractor donde fue asesinado Camilo Catrillanca, y por eso iba a prensa, y por eso iba toda esa estación, que era como un momento simbólico desde ese punto y desde ese lugar,
dejar sentado lo que tú decías al inicio de tu intervención, Felipe, de que de la importancia y desde dónde le da esa importancia el gobierno a este tema. Y en el diseño de esa búsqueda equivocan, a mi juicio, el transcurso que hay que recorrer para llegar al punto S. Porque no era un diálogo para sentarse a hablar de tierra, no era, era esta otra la finalidad. Y bueno, pasó lo que pasó. Ahora hay esta otra discusión sobre la existencia o no existencia de presos políticos. O sea, hay una necesidad de afinar, evidentemente, la forma de abordaje de un problema que es extremadamente complicado. Yo creo que eso queda relativamente claro en cómo se está dando el panorama.
Sí. Ahora, hay otro punto que aludía Yanna al pasar, que es el rol de la convención. Y en este sentido creo que tengo la impresión de que de gente que hoy está en el gobierno, pero que antes, bueno, desde fuera, antes del cambio de mando, hablaban un poco como que la cuestión indígena va a ser resuelta por la constitución, por la convención. Y entonces hay que esperar un poco eso antes de dar paso a... Y a mí me parece que ese es un enfoque equivocado, porque si bien la convención es la que va a resolver grandes cuestiones de arquitectura del poder con la plurinacionalidad y todo lo que eso lleva aparejado, independientemente de eso, hay cuestiones de política hacia este tema que no tiene que ver necesariamente con la convención. Es decir, si la convención mañana decide y el Congreso lo autoriza a funcionar otro año más y sin resolver este tema, por lo tanto, luego, el gobierno igual tiene que hacer esta cuestión, tiene que avanzar y tiene los instrumentos para ir avanzando en la cuestión principal que preocupa al mundo indígena. Entonces, sí, muy bien, hay que ver lo que hace la convención, pero el gobierno tiene un canal propio de iniciativa política sobre esta materia. Y como decías tú también, Felipe, creo que Yanna, tú también lo decías, el tema de la confianza. O sea, uno parte con una desconfianza tremenda, acumulada en el tiempo. Yo creo que quizás quien mejor lo expresa a mucha gente es la entrevista esta en Berría de Aitul. Menciona con claridad ese punto de vista, pero que es un punto de vista muy compartido por todas las comunidades, en el sentido de una desconfianza por la postergación permanente de este tema. Entonces, este gobierno parte de esa desconfianza, no parte con un optimismo por ser ellos quienes son en términos de un nuevo grupo político con clara voluntad de transformación. No, ellos yo creo que no parten de ahí desde el punto de vista de cómo son percibidos en el mundo indígena. Ellos son percibidos como los que están a cargo del Estado ahora, un Estado del que desconfiamos profundamente. Entonces, el punto de partida es hay que considerarlo así.
Felipe Agüero, doctor en Ciencias Políticas, académico del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile. Como siempre, un gusto. Se nos hace poco siempre el tiempo para conversar contigo. Siempre un gusto, Felipe. Muchas gracias.
Sí, se nos hace poco, sobre todo cuando tenemos problemas para entrar.
Y cuando se corta el asunto, claro.
Y se corta el asunto. Pero igual, aunque sea breve, un placer conversar con ustedes. Hasta la próxima.
Lo mismo decimos, Felipe. Muchas gracias, que estés muy bien.
Bien, gracias, chao.
Faltan nada más que 2 minutos para las 8, nos tenemos que ir. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Querida Yanna, mucho gusto saludarte como siempre. Seguiremos conversando. Chao, gracias. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.